revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 196 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos. De quien les habla, Víctor Sujo. También se va a juntar a nosotros desde una Moscú donde las temperaturas subieron a un grado sobre cero, pues se juntará a nosotros nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hermoso Moscú, Víctor. Y desde Barcelona les habla Javier Benítez y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o a también recordar cosas que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, con mucho gusto lo haré. Entonces, el 7 de febrero, Granada celebra el Día de la Independencia que obtuvo del Reino Unido un día como este, pero en 1974. Y si nos referimos a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que un día como este, pero en 1876, en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentó la invención del teléfono, cuya idea había tomado del italiano Antonio Meucci. En 1962, un día como este, o sea, el 7 de febrero, entró en vigor el embargo estadounidense contra Cuba. El embargo comercial hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 28 veces por las Naciones Unidas y la comunidad internacional sostiene que viola el derecho internacional y lo está haciendo durante las últimas ya 6 décadas. El 7 de febrero de 1991, el Pleno del Congreso Español aprobó la creación del Instituto Cervantes, cuyo objetivo es la difusión de la lengua y la cultura españolas en el extranjero. La creación del Instituto Cervantes data del 21 de marzo del mismo año, 1991. Actualmente está presente en 88 ciudades de 45 países a través de sus centros, aulas y extensiones por los 5 continentes. El Instituto Cervantes funciona con éxito también en esta capital, Moscú. Y hasta aquí algunas cosas para recordar el 7 de febrero.
Perfecto, Víctor. ¿Comenzamos con el programa?
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre en Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, recibe a su par de Francia, Emmanuel Macron. Arremetida feroz de la prensa occidental este fin de semana contra Rusia con una batería de fake news. Helado amargo para Biden. La compañía estadounidense de helados Ben & Jerry's insta a la Casa Blanca a reducir las tensiones en torno a Ucrania. Unidad ruso-china invalida sanciones de Occidente. El bloque del Este. Una mirada no dogmática sobre la historia y la actualidad internacional. Denuncian rechazo popular mayoritario a la ley estrella del presidente de Uruguay.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este lunes 7 de febrero, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a Moscú para negociaciones con su par ruso, Vladimir Putin, y al día siguiente el líder galo tenía previsto viajar a Kiev. Según el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, las conversaciones de los dos mandatarios debían comenzar alrededor de las 14 horas GMT. Luego estaba prevista su continuación durante una cena de trabajo, a cuyo término Putin y Macron planeaban ofrecer una rueda de prensa conjunta. Esperamos unos debates sustanciales y extensos, tanto en cuanto a la duración como en el contenido, indicó Peskov. El avión presidencial salió de París con un retraso. Al fin de cuentas, la reunión en el Kremlin comenzó hora y media más tarde de lo previsto. Por consiguiente, nos resulta imposible informar en este espacio de los resultados de la cumbre ruso-gala. Sin embargo, el comienzo de las negociaciones fue transmitido en directo por la televisión, lo que nos permite darles a conocer las primeras declaraciones de los dos líderes, Javi.
Es verdad, Víctor. Vladimir Putin, al dar la bienvenida al alto huésped francés, señaló que es su primer encuentro cara a cara en los últimos 2 años, aunque subrayó, los contactos nunca se han interrumpido. Al referirse al tema que preocupa a todos, Putin declaró que ve cuántos esfuerzos aplican las autoridades francesas en la solución de la crisis interna ucraniana y los problemas de seguridad.
Veo cuántos esfuerzos están haciendo el actual gobierno francés y personalmente el presidente de Francia para resolver la crisis relacionada con las garantías de una seguridad igualitaria en Europa desde una perspectiva histórica seria, así como resolver los problemas estrechamente relacionados con la primera parte, es decir, la solución de la crisis interna ucraniana que se desarrolla en el sureste del país. Hemos abordado con detalle todos estos asuntos durante nuestras entrevistas telefónicas. Sé que tienes ideas al respecto. Me alegra mucho la posibilidad de reunirme contigo y ya en el formato personal debatir todo esto, expresó Vladimir Putin.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, por su parte, Víctor, se manifestó a favor de entablar un diálogo sobre el tema de seguridad europea, según lo expresó al comienzo de la reunión en el Kremlin. Este diálogo es necesario porque es el único que permite una verdadera estabilidad y seguridad para el continente europeo, dijo Macron, destacando que la situación de seguridad en Europa es preocupante y requiere que todas las partes actúen con responsabilidad.
Cabe señalar que en una entrevista con el periódico Journal du Dimanche, Emmanuel Macron reveló los puntos clave que pretendía abordar con su homólogo ruso Vladimir Putin durante la reunión este lunes en Moscú.
En sus declaraciones publicadas este domingo, Macron afirmó que con las conversaciones que tendrán lugar en medio de las tensiones que rodean a Ucrania, no obtendremos gestos unilaterales, pero es indispensable evitar una degradación de la situación antes de construir gestos y mecanismos de confianza.
Asimismo, el mandatario francés señaló que el objetivo geopolítico de Rusia hoy claramente no es Ucrania, sino aclarar las reglas de convivencia con la OTAN y la Unión Europea. La seguridad de la soberanía de Ucrania o cualquier otro Estado europeo no pueden ser objeto de compromiso, a la vez que también es legítimo que Rusia plantee la cuestión de su propia seguridad, subrayó. Siempre he tenido un diálogo profundo con el presidente Putin y nuestra responsabilidad es construir soluciones históricas, enfatizó Macron.
Debemos proteger a nuestros hermanos europeos proponiendo un nuevo equilibrio capaz de preservar su soberanía y su paz. Esto debe hacerse con respeto por Rusia y con una comprensión de los traumas contemporáneos de este gran pueblo y esta nación, reiteró el presidente francés.
De cara a la reunión de Putin y Macron, el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, advirtió que debido a la complicada situación en torno a Ucrania, no hay razones para esperar avances tras esta cita de los dos mandatarios. Por supuesto, la situación es demasiado complicada para esperar cambios decisivos en el transcurso de una reunión, señaló Peskov. Sabemos, y el mismo Macron se lo dijo a Putin, que viene con ciertas ideas para buscar posibles opciones para calmar las tensiones en Europa y tiene en mente compartir estas ideas con Putin, agregó. En cuanto al gasoducto Nord Stream, es poco probable que sea un tema central en este caso, agregó el portavoz.
Si hablamos del trasfondo sobre el cual se produce la reunión de los presidentes de Rusia y Francia, cabe señalar que las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza estas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio, según lo estime conveniente, y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.
Por otro lado, se observa una intensificación política, diplomática, militar e informativa a raíz de la situación en torno a Ucrania, objeto de una eventual invasión rusa, según declaran varios dirigentes políticos en Estados Unidos y Europa Occidental y los medios dominantes.
La OTAN incrementa su presencia militar en los países de Europa del Este. 1.700 soldados estadounidenses llegaron este domingo a Polonia, otros 300 a Alemania. Ya antes de ese envío en Polonia estaban estacionadas tropas estadounidenses, británicas, rumanas y croatas. Además, tropas polacas están presentes en Letonia y Rumanía, también miembros de la OTAN.
Dinamarca anunció el envío de una fragata al mar Báltico y 4 cazas F-16 a Lituania, mientras que España anunció el despliegue de 4 aviones de combate en Bulgaria y la incorporación de sus 3 buques de guerra a las fuerzas navales de la Alianza en el Mar Negro. Paralelamente, los países occidentales continúan militarizando activamente a Kiev.
También llama la atención el interés de los líderes occidentales de reunirse con el presidente ruso. Así, el encuentro de este lunes de Putin y Macron ya es su tercer contacto en menos de 2 semanas. La semana pasada tuvo lugar una entrevista telefónica del mandatario ruso con el primer ministro británico Boris Johnson.
La ministra de Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, llegará de visita a Rusia el jueves 10 de febrero para intentar reducir las tensiones en torno a Ucrania, comunicó el periódico The Times. Desde la Cancillería rusa comentaron a nuestra agencia Sputnik que la posibilidad de recibir a la ministra británica el próximo 10 de febrero se está estudiando. Para el próximo 15 de febrero está prevista una reunión de Vladimir Putin con el nuevo canciller federal de Alemania, Olaf Scholz. Y podemos, Javier, ampliar esta lista de espera, ¿no?
Es verdad, Víctor, porque al tiempo, últimamente son cada vez más frecuentes las reuniones y entrevistas telefónicas de los líderes occidentales centradas en la situación en torno a Ucrania y las medidas de presión contra Rusia. Así, este domingo, los presidentes de Estados Unidos y Francia, Joe Biden y Emmanuel Macron, entablaron un diálogo sobre la crisis en el este de Ucrania, según un comunicado de prensa de la Casa Blanca. El presidente Joseph Biden conversó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Los líderes discutieron los esfuerzos diplomáticos y de disuasión en curso en respuesta a la continua acumulación militar de Rusia en las fronteras ucranianas, se lee en el documento. Los mandatarios reafirmaron su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y acordaron mantener el contacto con otros aliados, incluido Kiev, agregaron desde la Casa Blanca.
También, Javi, conviene indicar que el canciller federal alemán, Olaf Scholz, tiene previsto mantener el martes 8 de febrero una reunión con los presidentes de Francia y Polonia, Emmanuel Macron y Andrzej Duda, para debatir la situación en torno a Ucrania, declaró este lunes la portavoz adjunta del gabinete de Alemania, Christiane Hoffmann. El 8 de febrero, en la oficina del canciller, tendrá lugar una reunión en el marco del Triángulo de Weimar. El canciller invitó al presidente francés Macron y al mandatario polaco Duda para discutir, en primer lugar, la situación en torno a Ucrania, dijo. Antes de la reunión, programada para las 18 horas GMT, los líderes harán declaraciones frente a los periodistas, agregó la fuente.
Mientras, los medios occidentales siguen difundiendo los guiones de una guerra entre Rusia y Ucrania, mientras las autoridades de Kiev han logrado implantar en la sociedad la imagen de Rusia como país agresor. Hay datos que muestran la paradoja de la situación en torno al país eslavo.
Es verdad, Javi. El intercambio comercial entre Rusia y Ucrania en 2021 ascendió a 12.284 millones de dólares, al crecer un 22,8% en términos anuales, según los materiales del Servicio Federal de las Aduanas de Rusia difundidos este lunes. Las exportaciones de Rusia a Ucrania se incrementaron a 8.130 millones de dólares, aumentando un 28,8%, y las importaciones a Rusia desde Ucrania sumaron 4.155 millones de dólares, lo que supone una subida del 12,5%. Así pues, Rusia es un país agresor que mantiene un comercio bastante fluido con Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La prensa occidental hizo una remitida feroz y salvaje este fin de semana contra Rusia con una batería de fake news. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y es un momento más que nunca para hablar sobre noticias falsas. Y el bombazo, sin duda, lo dio Bloomberg el pasado viernes cuando, según su versión, y habría que creerle la versión, ¿no?, publicó por error en su página web el titular. Bueno, ¿vieron cuando en una página web aparece está pasando o en este momento o live en el caso de Bloomberg, ¿no? El título era Rusia invade Ucrania. Duró 30 minutos este anuncio publicado en la página web. A esto reaccionó, por ejemplo, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, diciendo que la publicación representa una perfecta demostración de lo peligrosa que es la situación provocada por las interminables declaraciones agresivas procedentes de Washington, de Londres y otras capitales europeas. No contentos con esto, ocurrió que al día siguiente el New York Times citó una evaluación de un alto mando militar de Ucrania que decía que las tropas rusas parecen estar en las fases finales de los preparativos para una acción militar contra su país vecino. A esto también le salió el cruce al Ministerio de Exteriores ruso diciendo que son noticias falsas. Inmediatamente, prácticamente al mismo momento, el tabloide alemán Bild difundió un supuesto plan elaborado por las autoridades rusas para la etapa posterior de una eventual invasión de Ucrania. Por su parte, la secretaria de prensa de la Cancillería rusa, María Zaharova, calificó estas publicaciones como un maratón político informativo global de los deseos de la OTAN. En ese mismo momento también The Washington Post publicaba una noticia diciendo que Rusia supuestamente está a punto de ultimar los preparativos para una invasión de Ucrania que dejaría 50.000 víctimas civiles y causaría una crisis humanitaria con 5 millones de refugiados. Casi también en simultáneo hacía una publicación Reuters paralelamente que reportó como fuente a dos funcionarios estadounidenses que Rusia mantiene cerca de las fronteras con Ucrania aproximadamente el 70% de las fuerzas de combate necesarias para la invasión e informó de las muertes de civiles podrían oscilar entre 25 y 50 mil. Y una de las reacciones que hubo a todo esto también fue la de Dmitry Polyansky, quien es el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, y dijo: la locura y el alarmismo continúan. ¿Qué pasaría si dijéramos que Estados Unidos podría tomar Londres en una semana y causar 300.000 muertes civiles? Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
A toda orquesta el fin de semana con los medios occidentales, ¿no, Carlos?
Pues sí, bueno, la verdad que es un sin vivir y un sin parar, ¿no? Porque ya en diciembre avisaban que era inminente un golpe de Estado prorruso en Ucrania, pasó diciembre, no pasó nada. En enero iba a invadir Rusia Ucrania, ha pasado enero, no va a pasar nada. A principios de febrero dijeron que iban a invadir Rusia Ucrania, sigue sin pasar nada. Luego dijeron que es que estaba Putin en Pekín con su amigo Deng Xiaoping, no quería estropear las Olimpiadas chinas. Y ahora ya están preparando para cuando los medios occidentales dicen que cuando se acaben las Olimpiadas, que Rusia invade Ucrania. Desde luego, yo no sé cuántas mentiras se pueden aguantar. Lo que ocurre es que lo que se viene llamando Occidente se aplica 100% la famosa y consabida teoría de Goebbels de propaganda. Y es que aquí, como solo hay un discurso, que es el discurso pro-occidental, el que hacen un copia y pega de la información que surge del Pentágono de Washington, todos los medios de derechas y los supuestamente de izquierdas, pues claro, esa falta de información pues da credibilidad a ese continuo bombardeo y lo que echo de menos un mínimo pensamiento crítico, porque nos están engañando continuamente, porque Rusia no invadió Ucrania, ni se espera que invada Ucrania. Pero es que no es que nos invadan, nos han engañado ahora, nos engañaron con Siria, vendiéndonos como demócratas intachables y protectores de las mujeres a los terroristas de Al-Qaeda y Daesh. Lo mismo pasó en Libia, nos vendieron que iba a haber una revolución democrática y Libia iba a ser poco menos que como Dinamarca. Nos engañaron con Irak, con Afganistán, nos engañan siempre, pero cada vez, curiosamente, yo creo que la propaganda de la OTAN se hace con más cuidado mejor que la porque se hace con más cuidado mejor y también en Occidente cada vez hay menos voces críticas en los medios y también incluso en el ámbito político, con lo cual es pensamiento único, el pensamiento dominante y tiene toda la ideología, ¿no? Pero es que no solo estamos hablando de lo informativo, ¿no? En las películas, en las series, en la ficción, los malos siempre son los rusos. Es una pasada. Apenas distingo las series y las televisión de los informativos. Pero bueno, en eso estamos y realmente lo que la gente tenía que pensar y empezar a pensar por sí misma por qué esta rusofobia, por qué esta campaña contra Rusia y qué hay detrás de esta sarta continua de mentiras y manipulaciones. Pero no porque lo diga yo, sino tenemos los ciudadanos, las personas con un mínimo de neuronas, tienen que pararse a pensar, porque lo que es objetivo es que todo esto son mentiras. Entonces habrá que pensarse por qué se miente y a quién beneficia toda esta escalada bélica. Desde luego, a las clases trabajadoras de Europa Occidental, esta escalada que lo que ha supuesto es subir el precio del gas y subir, por tanto, todo el precio de todas las energías, no nos favorece en absoluto. No se están defendiendo los intereses de los ciudadanos, los trabajadores europeos. Si defienden otro tipo de intereses, son evidentes a quién. Entre ellos al hijo de Biden. Pero en fin, esperemos que poco a poco y con medios como el que estoy hablando hoy se pueda ir recuperando ese espacio crítico respecto a este pensamiento, ya no único, sino diría ya pensamiento totalitario de rusofobia, entre otras muchas cosas, es verdad. No solo el enemigo Rusia, sino también hay muchos enemigos, pero estos días especialmente Rusia.
Y Carlos, la gracia, si se le puede decir así de esta manera, ¿no? Y ya no es que lo digas tú, que lo diga yo, que lo digamos nosotros, Sputnik, ¿no? Es que ya lo dice también la agencia AP de Estados Unidos, Associated Press, y eso ya es bastante decir, ¿no? Destacó que la pasada semana el gobierno de Biden, al ser inquirido a presentar pruebas sobre sus afirmaciones de que había hecho un vídeo Rusia como un presunto ataque de falsa bandera para justificar un ataque, dijo, no desvelarán que les hizo decir que saben que Rusia planea una operación. Agregó que la Casa Blanca tampoco dice de dónde sabe que los civiles murieron por la explosión causada por un terrorista suicida y no a manos de militares estadounidenses durante la reciente operación en Siria para acabar con Abu Ibrahim al-Hashimi. También dice, la falta de transparencia puso a prueba las desgastadas reservas de confianza en Washington al subrayar la agencia en un material sobre la caída de la confianza en los últimos decenios debido a las mentiras, engaños y errores en todo, desde los lazos extramaritales hasta la ausencia de armas de destrucción masivas en Irak. Asimismo, AP resaltó el aumento del escepticismo hacia el gobierno de Biden por los temas relacionados a la inteligencia y el Pentágono, especialmente después de que las autoridades estadounidenses no pudieron prever la rapidez con la que el movimiento talibán tomaría el poder en Afganistán. El medio también recuerda que Washington al principio defendió el ataque estadounidense en Kabul que mató a civiles y no a terroristas, como el Pentágono lo admitió más tarde. Dice, este gobierno hizo declaraciones que resultaron incorrectas, según dijo Caitlin Hall Jamieson, directora del Centro de Políticas Públicas Annenberg de la Universidad de Pensilvania, citada por esta agencia. Está esa mentira de la que se refiere, ¿no? Sobre ese posible montaje de un vídeo que hizo Rusia. El montaje, en realidad, parece que lo tenía Blomberg y lo tienen todos los demás, ¿no, Carlos?
Sí, si es que ya está en soez este tipo de montaje, documentos y, bueno, yo lo más espectacular que veo, aparte del vídeo, es, bueno, porque mienta Blomberg, pues a mí casi, bueno, yo estoy acostumbrado, ¿no?, que estos medios de derecha sancionalista mientan y manipulen y, bueno, y si los sus lectores se quieren creer, pues adelante, se lo crean. Pero lo más preocupante desde mi punto de vista es que los supuestos medios de izquierdas, en España podríamos citar el Grupo Prisa, aunque, pero incluso medios que se habían supuestamente alineado a su izquierda, como es público el diario.es, están repitiendo las mentiras más soeces. Y bueno, va a citar que hoy sale en público, en el diario digital público de España, un reportaje que se titula algo así, que descubrimos el Abu Ghraib de Putin en la República del Donbass. Y la fuente es la embajada americana en Kiev. Es que no sé, yo ya no sé cómo calificar esto, ¿no? Porque me parece una tomadura de pelo tremenda. A mí me preocupa más que los supuestos medios críticos sean al final tampoco tan acríticos con las políticas de Washington, que eso es lo realmente serio. Porque Bloomberg, a fin de cuentas, o Fox News, pues ya sabemos lo que son, ¿no? Pero lo preocupante es que medios que teóricamente son más progresistas, que tienden más a ser críticos, pues al final se sumen a esta campaña de mentiras, manipulaciones muy soeces. La única defensa que tenemos los demás es que es precisamente eso, que son tan soeces, tan sobrados, cuentan unas, como diríamos de niño, unas trolas tan gordas que, bueno, se desmontan ellas solas, pero a veces, como repito, como es tan continuo y tan inmensa esta ola de desinformación, pues quizás que no cala la información. El otro día leí una encuesta que el 90% de los españoles creían que Rusia era culpable, era la mala y que había que apoyar a Ucrania. Y me pareció casi optimista, porque no hay un 10% de medios españoles que sean medianamente objetivos este tema. Al contrario, el 100% de los medios son pro-OTAN, pro-régimen ultraderechista de Ucrania, esconden los crímenes de las bandas ultraderechistas y del gobierno de Ucrania. Y me parece un milagro que hay un 10% de españoles que no se creen estas mentiras tan ampliamente difundidas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Creo que nunca un helado tendrá un sabor tan amargo para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y toda su comitiva, es decir, toda su administración. Y es que la compañía estadounidense de helados Ben & Jerry's ha publicado el viernes un mensaje en el que insta al gobierno de Estados Unidos a reducir las tensiones en torno a Ucrania, al tiempo que criticó la militarización del país eslavo y de Europa por la Casa Blanca. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de un tuit que dice así: «No se puede evitar una guerra y prepararse para una guerra al mismo tiempo. Instamos al presidente Biden a aliviar las tensiones y a trabajar para la paz en vez de prepararse para la guerra. Enviar otros miles de soldados estadounidenses a Europa en respuesta a las amenazas de Rusia contra Ucrania solamente echa leña al fuego de la guerra», escribió la empresa en su cuenta de Twitter. No es la primera vez que, precisamente, esta empresa de helado se posiciona políticamente. El pasado mes de julio, Ben & Jerry's anunció que dejaría de vender helado en los territorios palestinos ocupados, ya que es incompatible con los valores de la empresa, por lo que provocó fuertes críticas desde el gobierno israelí. Esta vez, los llamamientos de la compañía también fueron recibidos con rechazo en los comentarios, donde los internautas instaron a Ben & Jerry's a limitarse a hacer los helados. Respecto al sentido de este tuit, recordemos que Washington ordenó esta semana el traslado de unos 2.000 soldados adicionales a Polonia y Alemania, así como la reubicación en Rumanía, donde ya hay unos 900 efectivos de 1.000 militares de Estados Unidos que actualmente se encuentran en Alemania. El portavoz del Pentágono, John Kirby, subrayó también que la medida no representa la suma total de las acciones disuasivas de Estados Unidos. El despliegue tiene como objetivo la disuasión y defensa contra cualquier agresión de los militares rusos, según argumenta la Casa Blanca, que insiste en que Rusia planea un ataque contra Ucrania algo que Moscú ha negado reiteradamente. En medio del aumento de los suministros de armas a Ucrania y el envío de tropas a países europeos, el representante ruso ante la ONU, Vasily Nebenzia, expresó que la militarización del país vecino por parte de Washington contraviene sus llamamientos a resolver la situación por la vía diplomática y puede tener consecuencias peligrosas. Al mismo tiempo, el viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, aseveró que el despliegue de Estados Unidos representa un paso destructivo que no haría más que complacer al gobierno prooccidental de Ucrania, además de aumentar la tensión militar y reducir el margen de las soluciones políticas. Mientras, este domingo, la ministra de Defensa de Alemania, Christine Lambrecht, afirmó que Alemania no planea enviar armas letales a Kiev, dado que ello podría conducir a una mayor escalada de la situación que, insistió, debe ser resuelta pacíficamente. Las afirmaciones sobre una posible invasión rusa de Ucrania se han venido intensificando en Occidente desde el pasado mes de noviembre, cuando varios medios airearon supuestos planes para llevar a cabo dicha operación. Por su parte, Moscú rechaza estas acusaciones y asegura que la Alianza Atlántica está militarizando a su país vecino. En particular, el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, declaró que estas informaciones alarmistas buscan retratar a Moscú como una parte que amenaza la resolución del conflicto en la región ucraniana de Donbass, y alertó que podrían servir de camuflaje para potenciales planes agresivos de Kiev encaminados a solventar la situación por la fuerza.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Una extrema preocupación por un acercamiento sin precedentes entre Rusia y China. Es lo que reflejan las publicaciones de la prensa occidental sobre la última reunión en Pekín de los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping, al término de la cual ambos mandatarios emitieron una declaración conjunta que supone un cierre de filas frente a las políticas agresivas de Estados Unidos y sus aliados, según calificó el documento del diario El País de España.
De hecho, Javi, se lee en la declaración que tanto Moscú como Pekín se oponen a los intentos de fuerzas externas de socavar la seguridad y la estabilidad en sus regiones adyacentes comunes. Tienen la intención de contrarrestar la interferencia de fuerzas externas en los asuntos internos de los países soberanos bajo cualquier pretexto. Y se oponen a las revoluciones de color y aumentarán la cooperación en las áreas antes mencionadas.
Asimismo, Víctor, se señala claramente a los destinatarios de estas palabras. Ambos países expresan su rechazo a una mayor ampliación de la OTAN, instando a que abandone sus enfoques ideologizados de la Guerra Fría, que respete la soberanía, la seguridad y los intereses de otros países, la diversidad de sus antecedentes civilizatorios, culturales e históricos. También se oponen a la formación de estructuras de bloques cerrados y campos opuestos en la región de Asia-Pacífico, así como se mantienen muy en alerta ante el impacto negativo de la estrategia norteamericana en el Indo-Pacífico sobre la paz y la estabilidad en la región.
En este contexto, Javi, también es pertinente citar el siguiente fragmento de dicha declaración. Las partes creen que la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre la Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, la aceleración de la investigación y el desarrollo de misiles terrestres de corto y medio alcance y el deseo de desplegarlos en las regiones de Asia-Pacífico y Europa, así como su transferencia a los aliados, conllevan un aumento de la tensión y la desconfianza. Aumentan los riesgos para la seguridad internacional y regional, conducen al debilitamiento del sistema internacional de no proliferación y control de armas, socavando la estabilidad estratégica global.
Ante estos desafíos, Rusia y China se comprometen a seguir desarrollando su interacción, subrayando que sus relaciones bilaterales son superiores a las alianzas políticas y militares de la era de la Guerra Fría. La amistad entre los dos estados no tiene límites, no hay áreas de cooperación prohibidas, el fortalecimiento de la cooperación estratégica bilateral no está dirigido contra terceros países ni se ve afectado por el cambiante entorno internacional y los cambios coyunturales en terceros países.
En su artículo al respecto, el diario El País constata que la declaración conjunta suscrita el pasado 4 de febrero ha dado un paso de gigante en el acercamiento entre las dos naciones. Han asumido como propias posturas del otro en intereses geopolíticos clave. Como viene haciendo Rusia, China declara por primera vez su oposición explícita a la expansión de la OTAN. Como Pekín, Moscú expresa la suya al AUKUS, la Alianza de Seguridad en Asia que formaron el año pasado Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Y Moscú también declara que Taiwán forma parte del territorio chino, una de las grandes prioridades políticas del gobierno de Xi, indica el periódico.
Se añade que ambas partes, Víctor, han suscrito una quincena de acuerdos en varios sectores, entre ellos un pacto para la ampliación de suministro de gas ruso a China, que expandirá el alcanzado en 2014 por valor de 400 mil millones de dólares, unos 350 mil millones de euros al cambio actual. También se suscribieron memorandos para compatibilizar los sistemas de geolocalización y para un aumento de las inversiones en desarrollo verde, subraya el medio.
A este respecto, la cadena BBC resalta que entre los acuerdos que han firmado ambos países se encuentra un plan para que el gigante ruso del gas Gazprom aumente las exportaciones a China de 38 mil millones a 48 mil millones de metros cúbicos al año. Los historiadores pueden no estar de acuerdo con eso, pero por el momento esta reunión llega en un momento vital, ya que las relaciones entre Occidente y Rusia están en un nuevo punto bajo, a punto del medio en relación a la cumbre Putin-Xi Jinping.
Además, Víctor, la cadena reconoce en su artículo que para Occidente, cuanto más se acerca Rusia a China, menos efectivas se vuelven las sanciones. En esta línea se citan las palabras de Jude Blanchett, director de estudios de China en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, de que es incómodo para los estadounidenses admitir que son sus políticas las que, en muchos sentidos, están actuando como un agente cohesivo para Moscú y Pekín.
A su vez, el diario español La Vanguardia señala que desde el año 2014 los intercambios comerciales entre ambos no han dejado de crecer, 132 mil millones de comercio bilateral en 2021, y su cooperación se ha expandido a otros campos como el científico, cultural, espacial o de seguridad, incluidas la venta de armamento y la realización de maniobras militares conjuntas.
Según Andrés Piqueras, profesor titular de la Universidad Jaume I de Castellón, la cada vez más fuerte alianza entre Rusia y China constituye una manifestación del ocaso de la hegemonía de Estados Unidos. Lo manifestó al canal RT.
Tenemos una cuestión vital para poder entender el acercamiento China y Rusia, que es la agresión que está realizando, que está llevando a cabo Estados Unidos contra una y otra potencia. No podríamos entender esto si no entendemos el acercamiento que lleva tiempo haciendo contra Rusia, por ejemplo, porque es, digamos que es un país que se interpone en su ofensiva final contra el enemigo sistémico básico del siglo XXI de Estados Unidos, que no es otro que China. Ese es su enemigo sistémico y el que tiene todas las potencialidades para convertirse en nuevo hegemón de este siglo. Pero en ese camino viene a Rusia por medio, un país que emprendió un proceso de resoberanización después de la década de la vergüenza, de la caída de la URSS y todo el sometimiento brutal de disciplinamiento económico, político y cultural que le sometió, que se autodenomina Occidente. Y a partir de ahí, Estados Unidos y a través de su brazo armado, la OTAN, sus subordinados europeos, no ha hecho sino expandirse, expandir lo que era la antigua Europa del Este como miembros vinculados a la URSS. Y en contra de las promesas de la Conferencia de París de 1990, cuando la URSS se va a disolver, la OTAN no ha hecho sino expandirse. A partir de ahí, digamos que estamos en estos momentos en unos instantes de altísima tensión. Todos estos asedios no muestran sino que el hegemón no está dispuesto a dar paso a un mundo multipolar sin guerra.
Es sorprendente, Javi, que un reporte desde Pekín del corresponsal de la cadena Deutsche Welle fuera en la misma línea.
El comunicado creo que va mucho más allá del actual conflicto de Ucrania y resume los lamentos que han compartido Pekín y Moscú durante años por la creciente presencia estadounidense tras sus fronteras y las organizaciones de defensa que apadrinan sus patios traseros, ya sea la OTAN en Europa del Este o el AUKUS en Asia-Pacífico. Al final lo que trasciende es que China y Rusia, que no son dos países cualquiera, uno es el más poblado del mundo y el otro, el más extenso, no se ven cómodos en este viejo orden global que ha dominado Occidente y por ello, como dice el comunicado, pues quieren insuflar una verdadera vida al multilateralismo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Las alrededor de 800.000 firmas recolectadas en Uruguay para la celebración del referéndum sobre la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, proyecto estrella del presidente Luis Lacalle Pou, es una muestra contundente del rechazo popular mayoritario a esta iniciativa. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista internacional Rubén Suárez, quien expuso sus criterios a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
La ley está aprobada, lo que estamos haciendo nosotros es juntamos las firmas, sobrepasamos largamente lo que precisábamos de firma, que eran algo así como 580, se llegaron casi a las 800.000, fue aprobado, la Corte Electoral del Uruguay aprobó y ahora estamos yendo a un referéndum donde hay que votar la población, acá es obligación el voto, el 50% más uno, para que no se cumplan esos 135 artículos de esta ley, que en realidad está integrada por 476 artículos y tienen los temas más diversos, ¿eh? O sea, fue aprobada mediante un procedimiento excepcional, que es una ley remitida por el Poder Parlamentario, por el Poder Ejecutivo, perdón, al Parlamento, y con declaración de urgente consideración, que limita eso, limita la discusión en el Parlamento, porque tienen apenas 90 días para desplayarse sobre este tema, fíjate. 476 artículos para debatir en 90 días es imposible. Y esto afecta seriamente lo que es el proceso democrático en cualquier parte. Esta ley que viene a modificar y a derogar regulaciones de otras leyes, y todas esas en materias específicas, en el Código Penal, en la Ley de Procesamiento Policial, en el Código del Proceso Penal, en la Ley General de Educación, en el Código de la Niñez, la Adolescencia y la Inclusión Financiera, estas sí fueron leyes con amplia discusión. El trámite ordinario de las leyes, con excepción de las leyes del presupuesto y de rendición de cuentas, no tienen estos plazos preestablecidos como la de urgente consideración. O sea, hay algo que realmente quisieron ponerle al país en un retroceso histórico. Cabe señalar que estos 476 artículos y solamente se pretende derogar el 28%, lo que revela que el espíritu de la iniciativa no es algo en contra o generar obstáculos al gobierno, sino que es para hacer directamente democrático todos los términos. En términos generales, estos artículos regulan los temas más diversos, que son la problemática por todo tipo de reuniones, ¿no? O sea, por un lado limitan las garantías y libertades individuales en materia de seguridad, de derechos sindicales, de expresión, o sea, la protesta. Establecen ciertas libertades en aspecto donde enteramente debería haber regulación y o protección y por estar en juego las garantías sindicales y de expresión. Es realmente complicado porque limita realmente todas las garantías y las libertades individuales en materia de seguridad, de derechos sindicales, de medidas gremiales, de huelga, de piquetes, de libertad de expresión, del derecho a la protesta. Fortalece las potestades del Poder Ejecutivo, fíjate lo que es esto, ¿no? En el MEC, o sea, el Ministerio de Educación y Cultura, se incrementan competencias y eliminan consejos con integración plural. Elimina, redefine en forma negativa la participación de esos sectores sociales en educación, en seguridad social. Establece libertades donde consideramos que debe haber protección y regulación, tales como la libertad de definir la forma de pago del salario, la libertad para definir la forma de pago de transacciones entre particulares, la libertad del colono propietario para radicarse en la tierra, la libertad de la policía para definir cómo actuar, la libertad en materia de arrendamiento. Establece gerencias e injerencias dentro del Estado y las centralidades. O sea, es muy grande, y debería de haber, en donde tendría que haber libertades, como son en las medidas sindicales, gremiales y en la gestión de la educación, ahí las regula y las regula muy mal, ¿no? Entonces, por eso es que se está intentando justamente derogar esta mal llamada ley de urgente consideración, donde por un artilugio metieron todos esos artículos en una sola ley.
Rubén, muchísimas gracias. Y entonces hay muchos temas preocupantes, ¿no? Pero lo esencial, los temas que más preocupan a la gente que tan masivamente están rechazando esta ley. Entonces, ¿cómo puede impactar, para que se entienda, ¿no?, esta modificación a un ciudadano de a pie? ¿Cuáles serían los puntos más dolorosos, así diríamos, para los ciudadanos en caso de que esta ley se convierta ya en una norma obligatoria, ¿no?
Te digo, una de ellas es que está bien que la gente ande con la documentación, pero hay declaraciones voluntarias del indagado ante la policía, que es el artículo 21, y modifica el artículo 61 del Código Procesal en el sentido de habilitar las interrogaciones policiales sin la garantía de la presencia de la fiscalía. O sea, antes de esta ley, la policía solo podía interrogar para contratar la identidad y la investigación debería hacerse por la fiscalía con el auxilio policial, pero ahora no. Ahora la policía define todo cómo lo va a hacer, sin no precisa llamar al fiscal para ese marco, ¿no? Pero aparte también tenés que en el derecho a huelga se establece de que justamente el propietario, a donde hace una ocupación, puede pedir el desalojo y automáticamente el Poder Judicial tendría que dárselo, desalojar por la fuerza a quien está ocupando y reclamando sus derechos laborales. El tema de que quieren ponerle lo que es el alquilar una casa, vos podés ir y hablar con cualquier persona y decir, bueno, yo te alquilo esta casa, es tanta la plata, y ya donde vos te atrases apenas 6 días, quien te alquiló esa casa puede desalojarte inmediatamente y vos tenés que pagar inclusive una multa por haberte atrasado. Y todos sabemos los problemas económicos que se están viviendo en el mundo entero por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, los patrones por lo regular siempre se atrasan cuando tienen que pagar. Hay cantidad de cosas, la presunción de legitimación de la actuación policial, el tema de lo que es la conducción policial en eventos. Si alguien está haciendo una protesta y viene la policía, te reprime y vos te defendés, vos podés ser llevado preso porque estás atentando contra la policía. O sea, volvemos a la década de los 70 cuando estaba la dictadura cívico-militar que supieron integrar quienes presentaron esta ley, ¿no? El Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, que son gente que estuvo muy vinculada, fueron generales, coroneles, principalmente los que integran ese sector. Entonces, hay muchísimas cosas. Lo que es las competencias en la enseñanza es algo que va en detrimento de la ANEP, la UDELAR, en materia de la elaboración del compromiso educativo de la política nacional, también donde se acompañaba con la venia de los directores del Poder Ejecutivo en el CODICEN, y en materia de rivalización de los títulos profesionales, la afectación de la autonomía de los organismos de la enseñanza. O sea, es muy largo los temas que hay. Esto es para hablarlo en varias veces porque son muchas las sesiones que hay. En lo que es la economía y las empresas públicas, también allí hay injerencia directa del poder político. En el tema de la libertad financiera, vos hoy tenés que declarar de dónde proviene tu plata. Bueno, con esto vos podés traer 100.000, 200.000, 300.000 dólares igual y no tenés por qué declarar de cómo la conseguiste, la plata. Se dice que esto es para favorecer el lavado más de plata de lo que existe. En el tema del mercado del petróleo, el crudo, los derivados, acá hay STANCAP que regula todo. Bueno, ahora ellos quieren dar la libertad que cada uno pueda importar libremente. Hay cantidad de estas cosas en el tema de la eficiencia del Estado que no realmente lo dejan al libre albedrío. En el sector agropecuario, la afectación de la actividad y los fines del Instituto Nacional de Colonización, que era quien regula a aquel colono que no tiene tierras, pero que sí quiere trabajarla. Entonces, el instituto le otorga tierras con el hecho de que él tiene que vivir en esa tierra, tiene que producir en esa tierra. Ahora no, ahora quieren desafectar esa parte y decir que, bueno, que cualquier colono la puede tener y vivir en cualquier otro lado. Eso es justamente para favorecer a cierta clase que hasta el día de hoy, inclusive hubo un representante del Partido Nacional que tenía tierra del instituto y que no vivía en la tierra. Y bueno, eso es una contradicción a lo que da la ley. Bueno, ahora la quieren hacer al revés, ¿no? Por esta ley se protege al no huelguista en detrimento de quienes ejercen el derecho a la huelga, un derecho fundamental en la Constitución uruguaya. Ponele que cuando hay una huelga con ocupación, no se acata el derecho al trabajo de los huelguistas, dicen ellos, que quedarán a la orden del empleador, quien debe pagar el salario. Lo que hay es un incumplimiento del empleador de dar trabajo a quien no puede alegar fuerza mayor o invocar por ocupación, ¿no? O sea, hay un riesgo de explotación masiva en cuanto a todos los temas, y si bien cualquier modalidad de huelga, mira lo que dice, ¿no? Cualquier modalidad de huelga debe ser ejercida en forma pacífica y dentro de lo posible armonizable con otros derechos. Cualquier reglamentación debe asegurarse su efectividad y la noción de daño. Lo ha caracterizado la OIT, ¿no? Entonces, la inconveniencia de la vía elegida por la LUC de establecer todo en contra del derecho humano fundamental, ¿no? La modificación de la norma regulatoria en las elecciones de los directores sociales del Banco de Previsión Social modifica totalmente todo eso. No quieren la participación social, y no quieren la participación de los sindicatos ni de los representantes sociales. O sea, se retrotrae todo esto al siglo pasado, a mitad del siglo pasado, donde no existían todas estas cosas, ¿no? Que hoy sí existen gracias a la lucha popular y gracias a lo que es el tema sindical, principalmente desde la creación de la Central Única de Trabajadores allá por los años 60. Entonces, el tema de la emergencia de vivienda, el desalojo exprés para arrendatarios sin garantía, los artículos que se pretenden derogar en esta sección regulan el procedimiento especial para el desalojo para quienes arrendan sin garantía, que quita totalmente las garantías a los arrendatarios y los coloca prácticamente en la calle, ¿no? Inclusive el buen pagador puede ser desalojado con un plazo de 30 días y el mal pagador con solo 6 días hábiles mediante el proceso monitorio, o sea, plazo sumamente abreviado, y se limita a la prórroga de un lanzamiento. Estas normas realmente es en favor del arrendador y en contra de quien se ve la necesidad de alquilar. O sea, es realmente una ley que son leyes, artículos de la ley, que favorecen directamente a lo que es el tema del que tiene plata, ¿no? Después tenés otra más que es increíble. Antel es hoy por hoy una de las compañías internacionales de telecomunicación, que es uruguaya, es la que deja mayor réditos para el Estado, y bueno, ahora quieren eliminarla, y bueno, en una de esas secciones, que son los artículos 471, creo que es, al 476, regulan la portabilidad numérica como un derecho de los usuarios de la telefonía, colocando a Antel en una posición de debilidad en frente a las multinacionales, ¿no? O sea, tenés y seguís teniendo, no se impugnan, no solo, entre otros son el artículo 104, ponele, que son temas que son muy neurálgicos en la sociedad, ¿no? Y hay mucha desinformación, hay una contracampaña, y no hay artículos, hay artículos que por supuesto que no se van, no decimos de derogarlo, como es el artículo 104, que crea el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. O sea, hay artículos que están bien dentro de la ley, pero la mayoría de estos artículos, o sea, 135 artículos, ¿no? No estamos hablando de los 400 y pico de artículos, estamos hablando solamente del 28%, que son los que realmente preocupan y que son totalmente represivos, son totalmente antiobreros, y bueno, es esa la realidad existente al día de hoy. Te invitaría más adelante que me vuelvas a llamar y te voy explicando paso por paso de cada uno de los artículos, o agarrar de repente el artículo que se refieren a la educación, los artículos que se refieren al Ministerio de Defensa, porque esto es, indudablemente, nosotros decimos que la LUC no es uruguaya, esto es un mandato desde los patrones que tiene este gobierno, porque si vemos es la misma política que vienen aplicando en diferentes países de Latinoamérica, como ser Brasil con el tema del trabajo, en lo que era Chile con Piñera y el aspecto económico, o sea, aspectos totalmente regresivos y neoliberales que en realidad le hacen mucho daño a toda la población.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
El abordaje de temas históricos y de actualidad, como la crisis en torno a Ucrania, la guerra de Siria o el soberanismo catalán, entre muchos otros, desde una perspectiva no dogmática. Es lo que ofrece el blog de entrevistas El Bloque del Este, donde los diferentes acontecimientos internacionales son contados por sus protagonistas o expertos. El fundador de este espacio, el español Óscar Díaz, conversó con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
El blog de entrevistas El Bloque del Este, que además aprovecho para decir que tu entrevista pues es realmente la última entrevista, porque por motivos vocacionales, profesionales y personales debo orientarme un poco en cosas de barrer para casa, para adentro. Y el blog hoy en día pues ha estado activo hasta relativamente poco, hasta publicar tu entrevista. El blog surge en agosto de 2016 con una idea únicamente de iniciativa de entrevistas y, digamos, rascando sobre temas tan peculiares como mediáticos, como frikis, como temas que no salen tanto en los medios o en los grandes debates dentro del seno de la gente que se interesa por la historia, la geopolítica, las luchas antiimperialistas, las guerras que se producen en el mundo, así como distintas corrientes políticas que han confluido en esos mismos temas y los han debatido, ¿no? Haciendo una gran escala de profundización y de conocer, digamos, sus dichos materiales, y luego, digamos, confrontar al entrevistado o a los entrevistados con distintos tipos de preguntas o influenciados por estas mismas, ¿no? Así que, bueno, el blog surge en agosto de 2016 y ha durado hasta la actualidad, hasta febrero de 2022, como un trabajo, digamos, sobre todo de introducción a las juventudes antifascistas e interesadas en estos mismos temas, ¿no? Es decir, se ha entrevistado muchísima gente de muchísimos países, de muchísimas carreras políticas, distintas corrientes ideológicas. Yo he entrevistado aquí desde republicanos liberales aquí en España, desde gente que es independentista, distintas corrientes que han surgido del socialismo, el movimiento comunista español, o gente que no tiene nada que ver antagónicamente o parcialmente muy diferenciados conmigo políticamente, que muchos me han criticado por esto. Pero bueno, el objetivo del blog y la materialización de los 5 libros que he publicado, 4, ahora este año haré el 5º y último libro, que es la última recopilación de entrevistas que llevo haciendo, no es en sí un ensayo teórico, sino, digamos, es una introducción a sus distintas materias, ¿no? Es un ensayo, bueno, es un trabajo periodístico, ¿no? No más que un ensayo teórico, ¿no? Por eso hay tanta diversidad de grupos, tantos comités, sus orígenes, de clase, tanto de corrientes políticas. Yo diría que es una labor de carácter, por una parte, periodística, porque son solo preguntas, todo, es todo preguntas, todo entrevistas, y por otra parte, una labor pedagógica, ¿no? Porque si uno, digamos, puede indagar un poco más sobre esas mismas entrevistas, puede darse cuenta de las distintas corrientes y opiniones que hay entre los entrevistados, sus diferencias, o cómo hay, incluso en ocasiones, y esto es algo muy saludable que veo muy dialéctico y muy necesario para gente, sobre todo, que quiere informarse desde una perspectiva no dogmática, pues que hay distintas corrientes políticas y personas de distintos orígenes, pero que acaban confluyendo todos en una misma posición sobre, por ejemplo, la guerra en Ucrania, la guerra de Siria, los distintos sucesos revolucionarios en Latinoamérica, así como también sus sombras como sus luces, haciendo un tapujo profundo, ¿no?, de conocerlo aparentemente todo, ¿no? Tanto hace falta a nivel de número de preguntas cada vez más profundas y más difíciles, que ahí según qué persona me encuentre puedo confrontar con ella, puedo hacer una entrevista más o menos de su línea y luego ir poco a poco rascando. Y bueno, yo diría que ese es un poco el objetivo que ha tenido siempre el blog, ¿no? De carácter periodístico y pedagógico.
Sí, Oscar, muchísimas gracias. Realmente, gracias a este blog, yo creo que muchas personas pueden tener la otra mirada, ¿no? Con respecto a los acontecimientos diferentes. Por ejemplo, lo que tiene que ver ahora mismo con estas tensiones Rusia, la OTAN, Rusia, Occidente. Y sabes, yo en ese contexto lo que quería preguntarte, ¿no? Según tu percepción, según además las informaciones que tú has conseguido recibir gracias a tus entrevistas, ¿no? ¿Rusia se conoce en España? Es decir, ¿que es algo que se entiende o la información que reciben no les permite entender a fondo, digamos, este país, sus preocupaciones y sus realidades, ¿no? Esa sería mi pregunta.
Pues a ver, aquí hay, digamos, a mi juicio, varios factores. Primero, toda la que es la partitocracia política que se da en el Estado español o España, es el caso de que son todos serviles a la OTAN. Es decir, unos vienen de corrientes liberales o españolistas o muy conservadoras, otros vienen de corrientes más posmodernas incluso, que ya se está dando mucho ese debate a nivel cultural, sobre todo hoy en día en España, desde hace ya unos años. Pero son todos, igual que muchos, y casi prácticamente todos los que es los pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas, son serviles a la OTAN, total y absolutamente. Es decir, esto ya viene desde la época del franquismo, y hoy en día pues se mantiene su dicho linaje, ¿no? Y por otras fuerzas políticas que sí se podemos considerar que están dentro de la izquierda, de la legalidad en España, del régimen del 78, pero son todos secundadores de la OTAN y de sus propios crímenes, ¿no? Como vimos ya en el caso de la Libia Verde Gaddafi. El tema del Donbass a mí me toca mucho por varios factores. Yo cuando empecé con el blog entrevisté a varios voluntarios y exvoluntarios del Donbass porque había muchas cosas que se habían juntado ahí, ¿no? Es decir, la independencia de Crimea de Ucrania para luego pasar dentro de la Federación Rusa, las proclamaciones de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, toda la gente que había allí y había vuelto, y distintas opiniones por distintas corrientes políticas de las fuerzas de Ucrania políticas que se habían unido para hacer frente al avance militar y ultranacionalista que se había dado en Kiev. Y bueno, todo lo que fue, por ejemplo, el caso más crudo de la batalla por el aeropuerto de Donetsk, donde murieron muchas personas de ambos bandos, ¿no? Ese tema fue el que más me tocó y a partir de ahí, por ejemplo, fui publicando entrevistas de voluntarios, exvoluntarios, tratando el tema de los distintas corrientes y grupos que habían surgido del panislavismo y el prosovietismo dentro de esas mismas repúblicas y cómo habían llegado todos a un acuerdo para hacer frente al ejército de Kiev y los acuerdos de Minsk, que realmente son acuerdos que son papel mojado, es decir, se habla de paz y realmente son constantes provocaciones y compañía. ¿vale? Con el resultado de las crueldades que dan las guerras imperialistas, con guarderías destrozadas, patrimonio destruido, una especie de segregacionismo rusofóbico brutal. Eso es algo que nos ha llegado mucho al alma a los que, digamos, hemos tenido como referencia a la antigua URSS y hemos estudiado o hemos intentado estudiar a fondo los motivos de la caída de esta, ¿no? Y cómo ha dado fruto poco a poco ese crecimiento de elementos ultrarreaccionarios en las exrepúblicas soviéticas. Y bueno, al respecto de este reinicio de fuego y de debate que se ha dado, ¿no?, y de provocación contra Rusia, pues sí, la verdad es que me vino muy bien tener a gente valiente allí, españoles y no españoles, que están hoy en día en el Donbass arriesgando su pellejo para frenar la ofensiva de Kiev y las provocaciones de la OTAN. De hecho, la gran foto de prueba de ello es una foto de gente de los batallones de Kiev, de unas juventudes ultranacionalistas con retratos de Esteban Bandera, así con banderas de la OTAN y de Estados Unidos juntos en una misma marcha desde la capital hacia el este de Ucrania. Con eso yo creo que queda claro un poco todo lo que se ha dado. Y el ejemplo que da España, a mi juicio, es un ejemplo de servilismo a la OTAN y de justificación de sus crímenes. Pero desde las fuerzas más reaccionarias que han venido del antiguo franquismo, el Partido Popular o hoy en día la fuerza de ultraderecha Vox, incluimos también al Partido Socialista Obrero Español y a Unidas Podemos con algunos de sus elementos que han llegado incluso a justificar la actuación de terroristas en Siria. Así que, nada, esto es algo que aglutina un poco Occidente, ¿no? El servilismo y el bajón de orejas a lo que ordena Biden, que para mí los demócratas han sido siempre peor que los republicanos y mucho más agresivos en el plano internacional.
Óscar, muchísimas gracias. Y sabes una cosa, porque, por ejemplo, tú mencionabas, entre otros aspectos, ¿no?, entre otros temas que te ha tocado cubrir, ¿no?, a través de, por ejemplo, las entrevistas que componen este excelente blog, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tocas el tema de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Tú, por ejemplo, has hablado con quienes están luchando a su lado, por ejemplo. Y sabes, esta fue una de las causas por las que, por ejemplo, nuestro medio sufrió una serie de actos de censura. Por ejemplo, sus cuentas fueron bloqueadas en algunas redes sociales, al tiempo que algunos políticos hasta llegaron bien a arremeterse abiertamente contra este medio, acusándolo de prácticamente todos los males, ¿no? Yo quisiera preguntarte, y tú a nivel del blog, por ejemplo, o a otro nivel, ¿no?, como ciudadano, como periodista, ¿te ha tocado de alguna manera, pero sufrir, digamos, algunas consecuencias nefastas de contar una realidad que resulta incómoda, ¿no?
Sí, mira, de hecho me está pasando ahora porque estamos peleando para publicar mi quinto y último libro, que es la última recopilación de entrevistas que voy a hacer, una entrevista de 5 años que hice sobre la Rumanía socialista, los antiguos Balcanes y tal, ¿no? Construcción, edificación, luces, sombras, todo ahí, con José Luis Forneo, que es, yo creo, que de los más dotados para hablar de Rumanía, que porque es residente allí, y él estudió como historiador para la Universidad Complutense de Madrid. Esa entrevista lleva 5 años en mi blog y hoy en día me la han eliminado de manera definitiva porque viola las reglas comunitarias de Blogger y no sé cuántas chorradas más. Otro ejemplo que tuve de represión fue una entrevista que le hice a Tom Watts, que fue el fundador de los Panteras Negras en Pensilvania, en Estados Unidos. Es una entrevista al completo que hice sobre el origen del panafricanismo en Estados Unidos, la confluencia de los Panteras Negras con la revolución cultural en China, sus influencias ideológicas, las experiencias en el norte de África, el segregacionismo paralegal que había en Estados Unidos de grupos terroristas que estaban ahí vinculados al Ku Klux Klan, sobre todo a los estados del sur. Esa entrevista sí que me la bloquearon porque, a ver, son los Panteras Negras, muchos de ellos tienen el caso de que tuvieron que huir a Cuba para salvarse de la persecución y las operaciones policiales del FBI contra ellos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 196 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Quienes les hemos acompañado durante estos 60 minutos desde la capital rusa, Moscú, somos quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.